Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Solo hace 5 años, ¿eh? Parece que ha pasado una vida entera, pero hace solo 5 años que Podemos dio la sorpresa en unas elecciones como las de ayer, en las elecciones europeas. Y ahora la debacle es épica. En las europeas de 2014, la suma de Podemos y de Izquierda Unida alcanzó el 18% de los votos. Luego tuvo un mejor resultado en las generales. Ayer se quedó solo en el 10%. Iglesias ha perdido en las 4 semanas escasas que han transcurrido desde las generales. 4 semanas, no, 3 semanas, 4 puntos. El Podemos de Pablo Iglesias ha sido derrotado en la Comunidad de Madrid por Íñigo Errejón. Los llamados ayuntamientos del cambio van a convertirse en historia. Madrid, Barcelona, Zaragoza, Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela llevan el nombre de un fracaso histórico de Podemos y de sus confluencias. Aguanta la Cádiz de Kichi porque se separó de Pablo Iglesias, y Valencia porque es de Compromís. El partido de Pablo Iglesias ha perdido representación en todas las comunidades autónomas. Y Pablo Iglesias, 12 horas después, ayer estuvimos esperándole, José Cobian y yo, hasta la 1:30 de la mañana en el Teatro Goya, ha comparecido diciendo que iba a dar la cara.
Los resultados electorales son malos, toca hacer autocrítica.
Toca hacer autocrítica, y eso significa que no ha hecho ninguna autocrítica, que no ha hablado ni por asomo de dimisión, simplemente ha hablado de la división de la izquierda. En el caso de Pablo Iglesias, la culpa siempre lo tienen los otros. El mejor retrato del mal de Podemos llegó anoche cuando Monedero, el padre intelectual de esta aventura, empezó a culpabilizar a Errejón. Están en lo de siempre, en las luchas intestinas, en la búsqueda de una pureza absoluta, en la búsqueda del Partido Comunista histórico, prehistórico, reformado anterior al nacimiento de Marx. La ola de renovación que quiso impulsar el 15M, secuestrada por el personalismo de Pablo Iglesias, se queda en olita, una olita corta. Y sigue hablando Pablo Iglesias hoy de entrar en el gobierno. Ahora ya no dice aquello que decía, es de sentido común que yo entre. Ahora simplemente dice, es que quiero ayudar.
Somos conscientes del enorme peso estratégico que tiene nuestra formación política para contribuir a un bloque de gobernabilidad progresista en el Estado, en ayuntamientos y en comunidades autónomas, que apueste por los derechos sociales y por la justicia social.
Quiere ayudar, ahora ya no exige. La caída de Podemos tiene una trascendencia para el PSOE. La caída de Podemos le impide llegar a las antiguas alianzas. O sea, el resultado del PSOE es muy bueno. Desde las elecciones de 2007, el PSOE no ganaba unos comicios en número total de concejales. Pero el PSOE tiene menos poder porque ha perdido el apoyo de Podemos. Anoche, Pedro Sánchez en Ferraz pedía al PP y sobre todo a Ciudadanos que superaran su bloqueo y que dejaran fuera a Vox.
También apelo a la responsabilidad de los líderes políticos nacionales para no dejar en manos de la ultraderecha española la estabilidad de gobiernos municipales y de gobiernos autonómicos. Es hora de que se levante el cordón sanitario al Partido Socialista.
Tiene gracia que el hombre que ha hecho su carrera política a base de cordón sanitario y a base de decir no es no, ahora pide que se levante el cordón sanitario. ¿Por qué exige Pedro Sánchez que no haya un pacto con Vox? La respuesta para Sánchez es fácil. ¿Por qué Ciudadanos y PP tienen que renunciar a los votos de Vox para las investiduras cuando el PSOE no tiene ninguna intención de renunciar a un cambio en La Rioja con los votos de Izquierda Unida, o no va a renunciar a que Francina Armengol siga gobernando en Baleares con el apoyo de Podemos? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hay otras noticias que destacamos hoy, como que condenan a Francisco Correa a casi 7 años de cárcel y 5 al exdirector de AENA por la trama Gürtel, y que detienen a 4 personas por el atentado de Lyon, entre ellos el presunto autor, un estudiante argelino de 24 años. En 25 minutos aquí en la tarde conoceremos qué es el efecto Mirón. En Alemania se ha hecho viral un vídeo de un policía broncando a los conductores que se paraban a hacer fotos de un accidente. Y bueno, en esta jornada de análisis de lo que pasó ayer. Queremos hablar contigo de si te encontraste alguna cosa curiosa en el colegio electoral, si cuando fuiste a votar pasó algo que nos quieras contar. Bueno, pues recogemos tus opiniones, tus curiosidades en Facebook, Twitter o notas de voz a nuestro WhatsApp 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El futuro de Valverde después de perder la Copa, la fiesta del Valencia, el futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid, también el de Morata en el Atlético de Madrid y los banquillos del Betis y del Sevilla. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es Rafael Nadal en la pista Philippe Chatrier, en su casa, en Roland Garros, iniciando el camino para su 12º título. Ha comenzado a jugar contra el alemán Hartmann. Allí nos vamos, enviado especial Ángel García. ¿Cómo le va a Rafael Nadal?
Pues mejor imposible. Como le ha ido en los últimos 13 años aquí en París, está mandando, está dominando, está empezando ese camino con muy buen paso Rafa Nadal. 1:28 de partido y va ganando 6-2, 6-1, 1 iguales y ventaja para el 2-1 y el break a favor en el set definitivo para don Rafael Nadal Parera, que navega ya hacia la segunda ronda. Y además contamos que está jugando bastante bien, que está pegando muy bien la derecha, que está sacando muy bien y que evidentemente Yannick Hartmann, 184 del mundo, está completamente desesperado. No es rival para Rafa Nadal aquí en París. Lo dejamos 2-1, break a favor en el tercer set para Rafa Nadal.
Ahora volvemos a Roland Garros para contar qué hace el resto de españoles, pero ahora el fútbol. El sábado, el Valencia campeón de la Copa.
¡Progresa el Turo Vidal!
¡Final! ¡Final!
¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Valencia campeón de la Copa del Rey!
¡Final, final, 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 final! ¡El Valencia alza su octava Copa del Rey!
2-1, victoria del Valencia y derrota del Barcelona. Perdió una oportunidad de ganar su segundo título el Barcelona y Valverde, como no, está entredicho otra vez su futuro.
Yo estoy bien, hombre. Sé que perder en este club es duro para el entrenador, porque siempre tiene esa responsabilidad, porque siempre se equivoca en algo, no sabes en qué, pero en algo se ha equivocado, por poner el campo al revés o de algo, pero en algo ha fallado. Entonces, pues bueno, tenemos esa responsabilidad y es difícil, hay que asumirla. Y bueno, ya que estoy.
Una doble pregunta en Barcelona. Primero, ¿cómo está Valverde, Manolo Oliveros?
Bueno, le estoy bien, ya que estoy en la última respuesta de Valverde. Resume la situación. Nos cuentan desde fuentes próximas al entrenador que no está feliz. Es normal, porque han perdido la final, pero está tranquilo. El entrenador tiene responsabilidad sobre sus obligaciones como tal, pero no todo lo malo o lo bueno se centra en el míster. Así que ni un paso al costado. Ha hecho lo que ha hecho en estos 2 años, 2 ligas y una copa. Y se resume en estoy bien y aquí estoy.
Así está Valverde. Vamos a preguntar qué piensan arriba y abajo, qué piensan en la directiva y qué piensan en el vestuario. Elena Condis.
Dentro del club existen dudas sobre la continuidad de Valverde, a pesar de que Bartomeu le volvió a ratificar este sábado tras este nuevo batacazo en el Villamarín. También se cuestiona la política de fichajes de Pep Segura al frente de la dirección deportiva. Se abre ahora un periodo de reflexión. El presidente no quiere tomar decisiones en caliente ni ha convocado ninguna junta extraordinaria en las próximas horas. Desde el vestuario admiten que vieron a Valverde muy tocado anímicamente, pero le ven con fuerzas para continuar. Ahora bien, algunos futbolistas dudan de si el club mantendrá su palabra de conservarlo en el cargo. Si Bartomeu pide opinión, la respuesta que se encontrará dentro del vestuario es que el crédito de Valverde se mantiene intacto, le eximirán de toda culpa y pedirán su continuidad, como hizo Leo Messi este viernes en la previa de la final de Copa del Rey.
Y de la tristeza del Barça, la fiesta del Valencia ayer en Mestalla.
Veníamos hacia aquí, nos hemos dado cuenta de que hemos hecho felices a muchísima gente. Tengo conmigo toda la gente que esta temporada ha sufrido para disfrutar. A todos ellos, gracias. Especialmente a esta plantilla y saber que me hicisteis el hombre más feliz del mundo ayer.
Esta es parte de la fiesta del Valencia. La otra la cuenta José Manuel Segarra.
Calles repletas acompañando al autobús descapotable del Valencia. Un Mestalla lleno hasta la bandera. Vamos, una ciudad volcada con un equipo que ha devuelto la felicidad a toda una afición. Dani Parejo, el encargado de levantar la copa y de dirigirse desde el corazón a los valencianistas así.
Nada, dar las gracias a todos. Ha sido una temporada en la que no empezamos de la mejor manera porque los objetivos estaban muy lejos. Dar las gracias a vosotros, a la gente que tuvo la suerte que hubieses querido todos a lo mejor de viajar a Sevilla. Fue increíble. Nosotros ganamos en el campo, vosotros ganasteis en la grada. Hemos hecho historia.
Todo esto de ayer y para hoy, ¿qué tiene preparado el Valencia, Villarejo?
Visitas a las instituciones pospuestas para esta tarde por la celebración ayer de las elecciones. A las 7, emotiva visita a la Basílica de la Virgen de los Desamparados con la ofrenda de la Copa a la Patrona de Valencia. A continuación, visita al Palau de la Generalitat con la recepción del presidente Ximo Puig y el fin de fiesta en torno a las 8 de la tarde, visita al Ayuntamiento, recepción del alcalde Joan Ribó y el momento más esperado, sin duda, la salida al balcón del consistorio de los futbolistas.
De la fiesta del Valencia, un cántico polémico, el de Gabriel Paulista, jugador del Valencia, acordándose de un jugador del Getafe. Se acordaba Paulista del balón que dio en la espalda de Hugo Duro cuando atacaba el Getafe en el partido de cuartos de final, partido de vuelta de la Copa, y Gemma Santos se han enfadado en el entorno de Hugo Duro.
Y mucho. Según ha podido saber la Copa, Hugo Duro está desconcertado, Corro, está asombrado, está afectado de que, según él, un compañero de profesión le falte el respeto, se ría de él públicamente. De hecho, su agencia de representación ha emitido un comunicado censurando el comportamiento de Paulista y pidiéndole incluso que se retracte. Dicen los agentes de Hugo Duro que mofarse de un compañero no puede ser la forma de celebrar un título y que es igual de importante saber ganar como saber perder.
Y ahora las cosas del Real Madrid, un par de ellas. Por ejemplo, Sergio Ramos, desde el viernes, un par de medios de comunicación, La Sexta y el diario Marca, anuncian que Ramos está pensando su futuro en el Real Madrid. ¿Qué sabe la cadena COPE, Melchor Ruiz?
Bueno, lo primero que te cuento es que Ramos regresa esta semana, he pasado unos días fuera de España, y que la información que nosotros tenemos y que así la hemos contado desde el pasado viernes es que Sergio Ramos ha hablado con el presidente, con Florentino Pérez, y que seguro va a volver a hacerlo, como lo han hecho siempre, que Ramos lo ha pedido para revisar su situación. Pero que la intención del capitán no solo no es dejar el Real Madrid, sino que a Ramos le gustaría incluso retirarse al máximo nivel en el conjunto blanco.
Y el tema del verano, Neymar y Mbappé. Este es Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, en una entrevista para Sky, estaba viendo el Gran Premio de Mónaco y dice esto sobre el futuro de los dos estrellas del PSG.
Mi deseo es que continúen, como todos mis jugadores, para continuar con el proyecto, pero no puedo prometer su continuidad. Sería ingenuo porque no hay garantía, pero por mi parte, claro que me gustaría que se quedasen.
¿Se ilusiona el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, con estas palabras de Tuchel?
Algo más, el Madrid se mantiene en la expectativa, lo que parecía imposible hace unos meses se ve como algo más cercano a tenor de los mensajes de duda que salen del Paris Saint-Germain. En Concha Espina se quiere evitar a toda costa cualquier enfrentamiento con el PSG, pero si los parisinos en algún momento se plantean una negociación por petición de alguno de los dos jugadores, el Madrid entonces sí se plantearía el fichaje. Se considera más probable la opción de poder fichar a Neymar que a Mbappé.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El Papa Emérito Benedicto XVI publica por sorpresa un documento con sus reflexiones.
A lo largo de 18 páginas, el Papa Emérito reflexiona sobre...
Antonio Bandera, buenos días.
Buenos días, Carlos. Por lo que yo realmente soy actor, no es por el cine, es por el teatro.
Para hablar de aquellos que creen que están malitos, pero no lo están, son un poquito
pesados. Al oftalmólogo por si tiene mácula, al otorrino por si tiene algo en la cóclea, porque hoy...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Entrevista en el diario Marca a Morata. Morata dice que se quiere quedar en el Atlético.
Yo lo que tengo claro es que yo quiero estar aquí. Yo no, sinceramente, no pasa por mi cabeza moverme de aquí. Y bueno, espero que todo se pueda resolver lo antes posible, porque yo soy feliz aquí y porque yo quiero estar aquí los años que me quedan a nivel profesional, y yo he encontrado la felicidad aquí y no me ha hecho falta buscarla en otro sitio. Yo estoy donde quiero estar.
Antonio Ruiz, noticias del futuro de Álvaro Morata.
Una de las cosas que tiene claro el Atlético de Madrid en este momento es que va a activar la compra de Morata, ya sea el 30 de junio de la próxima temporada o ahora, si por imperativo legal el Chelsea necesitara que se hiciera ya esta operación. Sigue el Atlético de Madrid trabajando, se inicia la cuenta atrás para anunciar el fichaje de hombres como Herrera y Felipe del Oporto, que están cerrados y apalabrados, y gestiones emprendidas de nombres que ya comentó la cadena COPE, como Alex Telles, Mertens y Cavani, siguen siendo objeto de deseo y siguen siendo parte de las conversaciones que está manteniendo el Atlético de Madrid.
Nos quedan dos banquillos por ocupar en primera, los dos de Sevilla. Preguntamos en los dos equipos, en el Sevilla y en el Betis. En el Sevilla, Víctor Fernández, lo último sobre el entrenador.
El Sevilla espera anunciar en las próximas horas el nombre del nuevo entrenador. En un acto esta mañana en la ciudad, el Sevilla, el presidente Pepe Castro ha dicho que habrá novedades en breve. Monchi está de viaje, cerrando el círculo, pero el nombre del técnico lo lleva en secreto y no hay filtraciones. Bordalás, Rudy García, Roberto Martínez y Javi Gracia están en el casting. El miércoles hay una reunión del Consejo de Administración. Las próximas horas parece que serán decisivas para conocer el nombre del nuevo técnico del Sevilla.
Y lo último en el banquillo del Real Betis, Escalera.
Que a los muchos ofrecimientos, como es el caso de Lopetegui, se suman los que el club contempla de verdad. Son muchísimos los nombres que aparecen, aunque Klopp pierde fuerza y el que sigue en la terna de favoritos es Philippe Cocu, muy del agrado de Serra, que quiere cerrar el entrenador cuanto antes.
Dos pasos rápidos por dos ciudades con equipos de primera. En Leganés, ¿quién no va a seguir el año que viene? Daniel Asenjo.
Nabil El Zar, el extremo marroquí, ha rescindido su contrato con el club madrileño. Todavía le quedaba una temporada en Butar, que la falta de minutos es el principal motivo de su marcha. El jugador ha acusado mucho el cambio de sistema sin bandas y en el que ha ido perdiendo protagonismo a pesar de ser uno de los favoritos de la afición.
Y en el Real Valladolid, Amón, ¿se vuelve loca la gente para abonarse con el Valladolid?
Overbooking en Zorrilla, porque el club ha tenido que habilitar un formulario para que la gente pre-reserve un posible abono de cara a la próxima temporada. No admiten más, hay 20.000 cerrados. Si renovaran todos, los 3.000 se quedarían fuera.
Noticias de segunda división y de ascenso a segunda división. Primero, Javier Pascual, está a las puertas el Granada, pero no ha podido ser esta jornada.
Sí, el ascenso de Granada tendrá que esperar después de que el conjunto nazarino pasara del empate a uno frente al Cádiz y a la victoria del Albacete en Gijón. Importante triunfo también del Málaga ante Las Palmas para consolidar su puesto del playoff. Por abajo, el Rayo Majadahonda se complica su futuro tras empatar a cero contra el Córdoba. Quien ha conseguido la salvación ha sido el Extremadura. Falta del Depor Mallorca, que cierra esta noche la antepenúltima jornada. Osasuna y Granada en ascenso directo. Albacete, Málaga, Mallorca y Cádiz en playoff, mientras que el Rayo Majadahonda ocuparía la última plaza de descenso.
Huesca, Pablo Barrantes. ¿Quién va a ser el entrenador del Huesca la próxima temporada en segunda?
Bueno, no está hecho, pero está cerca. Miguel Ángel Muñoz Michel, el ex del Rayo. Ahora mismo está teniendo lugar una reunión en Madrid entre la directiva ostense y el propio Michel para sellar el acuerdo y perfilar las líneas del nuevo proyecto, que está llamado a devolver al Huesca a Primera División.
Adrián Led, ¿cómo van las eliminatorias de ascenso de Segunda B, eliminatorias directas de ascenso a Segunda División, en Segunda División B?
Encuentros de ida en las eliminatorias de ascenso a Segunda División, partidos de la fase de campeones, fueron dos, Fuenlabrada 3, Recreativo de Huelva 0 y Racing de Santander 0, Atlético de Baleares 0. La vuelta este fin de semana, no se conocen los horarios, los vencedores ascienden directamente.
Un par de cosas más del fútbol. La primera, Andrea Peláez, se ha concentrado hoy la selección española femenina para el Mundial de Francia.
Ya están las 23 de Jorge Vilda en Las Rozas, a la una estaban citadas para arrancar la concentración y a las 6:45 realizarán el primer entrenamiento. Esta mañana, en un acto previo, Jorge Vilda manda a San Pedro, Silvia Meseguer y Mariona Caldetei. El míster ha reconocido la ilusión y las ganas que tienen de que todo empiece y se ha acordado de las jugadoras que se han quedado fuera.
Tenemos que llamar a 23 y cada año y cada convocatoria se están quedando más jugadoras de nivel. Todas las jugadoras pueden volver en cualquier momento. Nosotros no hacemos la cruz a nadie. Siempre pensamos que puede haber segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Nosotros siempre vamos a estar abiertos para que las mejores jugadoras estén en la selección.
El miércoles se juega la final de la Europa League entre el Chelsea y el Arsenal. Y el sábado en Madrid, final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Tottenham. Se prepara ya Madrid para recibir a los ingleses, Nacho Pla.
Y sabemos ya que se van a desplegar grandes medidas de seguridad. La afición del Liverpool estará en Goya, mientras que la del Tottenham estará a solo 1.5 kilómetros en Colón. En total, 60.000 ingleses en España y, ojo, aquí la mayor preocupación, 20.000 de ellos sin entrada. Recordamos que Madrid ya se enfrentó a la final de la Libertadores Boca-River y se saldó con un éxito rotundo.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
27 de mayo.
¿Cómo se gobernarán los ayuntamientos y comunidades autónomas?
España pacta y Ángel Expósito te lo cuenta con el mejor análisis desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Consigo el mejor precio de cada compañía, selecciono el mejor entre los mejores y ese es el mejor precio. Esto no lo hace cualquiera, pero yo sí. Rastreator.com.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡Lan, lan, lan!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ángel García, volvemos a la Felicia Tire para situar a Rafael Nadal y al resto de españoles en Roland Garros.
Nadal que sigue mandando 1 hora y 43 minutos, 6-2, 6-1, 3-2 y 40-30, o lo que es lo mismo, bola de 4-2, bola de ponerse a solo dos juegos de la siguiente ronda, en la que ya están, y solo podemos contar buenas noticias, Pablo Carreño, que ha ganado por la vía rápida a Joao Sousa, al portugués, y Roberto Carballés, que ha ganado también en tres sets al francés Müller, así que de momento todo son buenas noticias aquí en París.
Fórmula 1, Carlos Miquel, Gran Premio de Mónaco, muy espectacular, ganó Hamilton, sexto Carlos Sainz.
Y hubo angustia porque hubo un toque a dos vueltas del final que le dio Verstappen, que estaba luchando por intentar escapar de una sanción que le dejó al final cuarto, y por intentar pasar a Hamilton después de tenerle toda la carrera un problema de neumático delante. Al final no pasó nada, ganó Hamilton por delante de Vettel y de Bottas, y Carlos Sainz se doctoró en las calles del Principado con una auténtica exhibición, un doble adelantamiento a los Toro Rosso. Sainz no solo ha logrado su mejor resultado con McLaren, sino que en el Mundial es el primero de los mortales, está séptimo en el campeonato.
Habla Carlos Sainz.
¿Quién me lo habría dicho después de dos libres tres hacer el 15? Que iba a acabar esta carrera en sexta posición. Muy contento porque lo hemos luchado, lo luchamos ayer en la quali poniendo una vuelta muy buena y hoy en la salida pasando a los dos Toro Rosso por fuera en la curva 3. Un poco locura, pero bueno, ha valido la pena. Y luego, buen timing de la parada, nos hemos defendido luego con el Greining y de Kvyat, así que perfecto.
Vamos con las noticias del baloncesto. Ha terminado Pilar Casado la fase regular de la Liga CB.
Y así quedan los cruces de cuartos de final tras esa jornada. Series de cuartos, recordemos, al mejor de tres. Real Madrid Baxi Manresa, Barcelona Divina Seguros Juventud, Baskonia Técnico contra Zaragoza y Valencia Unicaja. Los primeros partidos este jueves día 30 de mayo en el caso de las series Madrid Manresa y Baskonia Zaragoza. El viernes 31 empezarán el Derbi catalán y el Valencia Unicaja. Y por cierto, hemos conocido hace apenas media hora el mejor jugador de la temporada, el MVP, es el base argentino del Divina Seguros Juventud, Nicola Provítola.
Vamos con el ciclismo, Kike Lesa, jornada del Giro, hoy es jornada de descanso, pero situamos después de un espectacular fin de semana.
Sí, pinta que Roglic está cansado y muy solo y contra las cuerdas. Richard Carapaz, que va de rosa, y Nibali le pusieron ayer banderillas de fuego a la carrera, un mal domingo para Roglic. Ahora mismo Carapaz aventaja en 47 segundos a Roglic y en 1:47 a Nibali. Quedan cuatro etapas de montaña. Mañana, por ejemplo, el Mortirolo, no se sube el Gavia, así que veremos lo que pasa.
Luis Malvar, de Rosca, hoy ha habido lista de los hispanos para dos partidos internacionales.
Jordi Rivera ha dado la lista de 16 jugadores para disputar los partidos de la EHF Eurocup ante Suecia el 12 de junio en Almería y el 15 de junio en Bodo frente a Noruega. La gran novedad en los hispanos es el jugador junior, un lateral izquierdo del Cuadro de Guadalajara, Antonio Serradilla, que salta a la absoluta. Destacan los regresos al equipo de Raúl Entre Ríos, Virán Morros, Gonzalo Pérez de Varga y Alex Duseba. Los jugadores tienen que estar concentrados y están citados en Almería el sábado 8 de junio.
Acudimos al Parra Center, ya saben, la final Toronto contra Golden State empieza esta semana. ¿Qué noticias tenemos, Rubén Parra? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Toronto, que cuentan con el factor cancha a favor, se estrenan en la lucha por el anillo. Los últimos debutantes en una eliminatoria por el título fueron los Cavaliers de LeBron James en el año 2007. Desde entonces, todos los equipos clasificados ya tenían experiencia en estas lides. Además, supondrá la primera final para Marc Gasol y la segunda para Serge Ibaka, que ya disputó una con los Thunder en el año 2012. Enfrente tendrán al equipo de la década, unos Warriors que no paran de hacer historia, con 5 finales seguidas, los 2 últimos trofeos en las vitrinas y 3 de los últimos 4 anillos en sus manos. Con ambos conjuntos en alza, en 4 días comenzará la lucha por saber cuál es el mejor equipo del mundo, el duelo que decide quién es el campeón de la NBA.
Les recuerdo cómo marcha el partido de Rafael Nadal, el primero para el asalto al 12º título en Francia, frente al alemán Hartmann. Está ganando 2-0, 6-2, 6-1 y 4-2. Parece que está cerca la primera victoria de Rafael Nadal. Bueno, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corruchano. Gracias. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus llega al Teatro Calderón de Madrid. Un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo del 12 al 30 de junio, improrrogable. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, ayer Ángel García, el que acaban de escuchar desde la Philippe Chatrier, se atrevió con la hora de Nadal en tiempo de juego. Llega el momento de Rafa Nadal, el más espelador, Roland Garros.
Evidentemente este Nadal es mucho más fuerte que el que empezó en Monte Carlo. Tú entonces, ¿todavía le veías favorito, le veías tan fuerte como al final acaba llegando aquí, que siempre se recompone de todo?
Pasara lo que pasara en la temporada de tierra, para mí Rafa iba a ser el máximo favorito. Creo que llega aquí en plenitud, mejor imposible. Además, en esta ocasión creo que el cuadro, pues hay que ir paso a paso, pero a mí me parece que tiene un cuadro para ir cogiendo ritmo como él necesita, y cuando él está en la segunda semana, él siempre se crece.
Pues sí, es verdad que es que estamos tan acostumbrados a una primavera de trofeos y de tesoros que nos hemos encontrado con tres semifinales, y sobre todo ya no tanto con el no haber logrado esos títulos, sino con las formas. Lo explican muy bien, Monte Carlo llegó muy justito, Barcelona fue a más y es verdad que perdió con Thiem jugando mínimamente bien, es decir, acercándose a la mejor versión de Nadal. Y en Madrid, esos pasitos de los que hablaba, bueno, sufrió un frenazo con Tsitsipas, la falta de confianza le hizo no ganarlo, y en Roma ya se vio el Nadal que conocemos.
Y lo más importante es que llega en el mejor estado de forma en esta gira a Roland Garros, a la cita que toca. Rafa es campeón hasta que se demuestre lo contrario en París.
Está acostumbrado a ganar en Monte Carlo 11 veces, Barcelona 11 veces, y de repente se encuentra que no ocurre. Llega a Madrid con una derrota que no toca contra Tsitsipas, un torneo que estaba jugando muy bien, y si a mí me preguntas en Barcelona si Rafa gana Roland Garros, probablemente te hubiese dicho que no. Pero esa evolución que ha tenido ha sido espectacular.
Rafael Nadal, que es centro de atención y lo va a ser durante los próximos días. Bueno, la encuesta que hemos puesto hoy en el Twitter de Deportes COPE pregunta lo siguiente a la vista de lo que ha pasado el fin de semana. Adrián Lez.
En nuestra cuenta @deportescope preguntamos si tras la derrota en la final de Copa la temporada del Barça es un fracaso. Con 4.222 votos, un 58% cree que sí, mientras que un 42% cree que no.
Bueno, para mucha gente es un fracaso, para otros no. La temporada del Barça, creo que pregunta Lama si deben echar a Valverde. Que parece que no, que el club dice que no y la plantilla dice que tampoco y Valverde no se mueve. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Buena semana para todos.
Sí, voy a apuntar aquí en un papel lo que creo que vas a preguntar.
A ver, dime.
No te digo, tú di lo que vas a preguntar.
¿Qué crees que voy a...?
Algo de la Liga de Campeones.
Correcto.
Que es en Madrid, ¿no?
De la final.
Claro, porque es en Madrid.
Hombre, pues, podía ser en cualquier sitio, podía ser en la
Conchinchina. Y ahora tienes que decir, una localidad de Madrid. Bueno, ¿qué buscas esta semana? A ver.
No, pues tienen que encontrar los oyentes un jugador que ha marcado un gol en una final de la Copa Europa.
¿Un jugador que ha marcado un gol?
Sí, un gol y solo un gol, ¿eh?
En una final de la Copa Europa. Vale, la pista.
Y la pista es, para que no sea completo, o sea, el hombre no tuvo una noche feliz, porque su equipo perdió.
Se marcó y perdió su equipo.
Exactamente.
Hay muchos, ¿no?
Bueno, pero ya iremos. Hasta...
Sí, sí, hay que escuchar las pistas de
claro.
La semana.
Hombre,
no se trata
hay
de saberlo el primer día.
Vale, unos cuantos, pero hay muchos más de los que ganaron, porque evidentemente los que ganaron marcaron más goles los equipos.
Me estaba acordando, Pedro, no tiene nada que ver con esto, que tú vivías en Fuenlabrada, ¿no?, antes.
Sí, estuve viviendo un tiempo en Fuenlabrada, sí.
Muy bien el Fuela, que se va a meter casi en segunda, ¿eh?
Sí,
3-0 al Recre.
Pero no hay que decirlo muy alto porque
no,
si no,
no, 3-0 es una cosa seria. Bueno, Pedro, mañana más, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Enseguida un montón de historias en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, estamos en día de resaca electoral, revisando una y otra vez los datos. Son unas elecciones complejas, municipales, autonómicas, europeas, y ya están produciéndose las primeras declaraciones para los pactos postelectorales. Pero claro, la vida sigue y hay cosas importantes de las que tenemos que ocuparnos. El envejecimiento de la población española es un dato que está ahí. Se estima que con el envejecimiento de la población española llegan enfermedades como la demencia, que aumentará. Bueno, es una buena noticia que nos muramos más mayores. Bueno, lo que pasa es que eso tiene el riesgo de que proliferen enfermedades como la demencia. Hay una estimación de que en 2050 habrá 1 millón de casos de demencia en España. Tendremos que hacer frente a esta cuestión. Y además es que cuando hablas con los especialistas, pues las causas de la demencia, de las causas del Alzheimer, no están nada claras. Aquí hay mucho que investigar, mucho que desarrollar todavía. Por eso ha sido especialmente interesante un estudio que ha hecho en la Universidad Autónoma de Madrid, relacionando la posible causa de la demencia con la soledad no buscada. Según este estudio, después de analizar 20.000 personas, datos de 20.000 personas, o sea que son unas cuantas, puede haber, todos los autores de este estudio son muy, digamos, cautos en sacar conclusiones, puede haber una relación entre la soledad no deseada y el desarrollo de la demencia. La soledad es una epidemia. Afortunadamente en España no llegamos a los niveles del Reino Unido, donde aquello es devastador. Pero ojo, aquí estamos contando un día sí y otro no, pues un anciano que se ha muerto solo y que se ha encontrado pasados ya unos años, la historia de personas que no tenían familiares que lo reclamaran. Este estudio de la Universidad Autónoma, bueno, revela algo que intuíamos, ¿no? Que lo normal es estar con otros, hablar con otros, y que eso tiene mucho que ver con mantener nuestro cerebro activo, nuestro cerebro sano. Somos personas para los otros. Hasta en nuestra estructura cerebral. Seguiremos recibiendo con mucho interés todo lo que nos explique y lo que nos ayude a prevenir esta que será una enfermedad que cada vez tendremos más cerca, que es la de la demencia. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Hoy estamos de resaca electoral, día de análisis, también con un poco de sueño algunos.
No.
Pero es
no. Sueño.
No, que va.
Bueno, con 4 horitas estamos listos, ¿no?
Tú sí. Yo es que ya estoy muy mayor para estas cosas. Bueno, pero vamos a hablar también de las anécdotas que a lo mejor te encontraste tú a la hora de ir a votar. Ya sé que siempre hay algunas que salen en los medios, ¿no? Y que todos leemos con curiosidad. Pero luego a lo mejor a ti te pasó algo concreto.
Fuiste eso que no a la has, mesa.
Sí, eso que no ha salido a lo mejor en... en un informativo o en un periódico, pero que tú dices, mira lo que me ha pasado al ir a votar, ¿no?
Era el sustituto y allí acabé presidiendo la mesa.
De eso así, ya te digo yo, un montón.
Hay quien se empeñó en meter la papeleta y quiso meter otra cosa. Y otra cosa, por ejemplo, lo de las cabinas de votación.
Bueno, las cabinas de votación son... están en desuso, ya te lo digo yo también.
Pues yo me empeño en usarla
y no sabes, o sea, estás metiendo la papeleta dentro del sobre y se asoma la, el personal. Oiga, pero ¿qué parte de estoy usando la cabina usted no ha entendido?
Lo peor no es eso, es que no hay papeletas dentro de la cabina.
No, 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 pero espérate que te voy a contar lo que yo hago. Yo, esto es una operación muy larga. Yo cojo... para despistar, porque la gente echa
la
el
gente
ojo,
está echando el ojo.
Está echando sí, el ojo, sí, ha sí, cogido sí. la papeleta, mira, ha cogido la papeleta de ese partido, ha cogido la otra papeleta. Entonces yo cojo
de todos
10 papeletas, de cada uno, 10 papeletas para el Parlamento Europeo, además algunas muy variadas, muy raras. Bueno, hay partidos muy interesantes.
Sí.
Y me llevo a la cabina 30 papeletas. Entonces empiezo la operación, porque claro, ayer eran 3 sobres. Y tiro de la cortina, pero la cortina, eso no funciona, la cortina. Y veo que el apoderado, no diré que de partido, se asoma por la... Oiga, si yo estoy aquí, esto es como cambiarse. Si
pero
yo
es que estás tardando mucho ya, Fernando.
Yo estoy como en pelota, aquí dentro de la cabina. Oiga, nos asoma usted a la cabina.
Está formando una cola que no veas.
No, pero si nadie va a la cabina. Si dice la papeleta a voces, la señora...
Yo sí que fui a la cabina.
Ah, yo también, por eso...
Y además ¿cómo sí que cogí alguna papeleta para despistar.
¡Claro!
¿Por qué
pero,
nada?
Pero ¿y la papeleta sí, en tu colegio cómo... la cabina cómo era?
Pues la cabina era de las antiguas de hace 1000 años, con la cortinilla, que nunca cierra del todo.
No cierra la cabina.
Y que efectivamente cualquiera te está mirando, claro, si quiere. Se
asoma. Oiga, buenos días, ¿no? Mire usted, si yo estoy aquí en un acto solitario y privado, el voto secreto, nada.
Totalmente.
Porque claro, la gente llega allí. Ay, yo esto ayer me pasó... ¡Fulanito! ¿Dónde está la papeleta de Menganito? A voces. Claro, inmediatamente hay un apuesto interventor o interventora que se ofrece a entregar la papeleta. ¿Y te has traído la papeleta de Zungana? No, no, pero no íbamos a votar a Mengano. Entonces, hay momentos que son de subasta. Pero yo, ¿a quién iba a votar esto? Pero esto en la sala antes de entrar... bueno,
esto pasa, sí, esto, pasa, esto, sí, pasa. Sí. Esto pasa.
Pero yo no iba a votar a Fulanito, también... pero ¿me daba la papeleta? Bueno, atendía a un asunto que era una señora ya de una cierta edad que quería votar a cierto partido y yo le había preparado la papeleta de otro.
Ese.
Pero si no, yo no quería votar a este. Sí, mamá, si tú vas a votar a este, tú vas a votar. Asistía a una suave coacción. A la madre que acabó votando otro partido el que quería.
Pobrecita.
No, era el momento,
la
claro.
La madre tenía derecho a votar a quien
sí,
quería.
Sí, pero el hijo le sugería otro voto.
Y otra cuestión, ¿alguna boda o comunión que tuvo que pasar antes por caja, por el colegio electoral? Que eso también.
También.
Estamos en mayo, que se concentran un montón de actos sociales, y si tienes una boda o tienes una comunión...
Pues así que vas de guapo, ¿no?
Vamos a votar, la comunión, luego vamos a votar, todos monísimos.
Hay gente que se pone guapo.
Oye,
a
una
votar,
cosa interesante, claro, que claro, si de repente en una mesa, que podría darse el caso, falta... pues no aparece ni el presidente ni los suplentes o los vocales y falta gente,
sí,
pillan a los primeros votantes.
¿Qué dices?
Sí.
Ay, eso bueno saberlo.
¿Esto lo cuentas sí, tú por experiencia sí, o qué?
No, esto es que es así. Y entonces, si faltan gente, al final los primeros que van a votar, tú imagínate que vas a votar tempranito porque te tienes que ir de viaje.
A mí esto me gusta siempre, tempranito
o porque tienes una comunión, como tú dices,
no,
o lo que sea.
No, que me gusta inaugurar.
Y te obligan a ponerte en la mesa.
Ya.
¿Le pasó a alguien que nos escuche?
A mí que no me oigan en el Ministerio Interior, pero nunca me ha tocado.
Lo veo fatal, a mí tampoco, ¿eh?
Nunca me ha tocado.
Nunca yo
me
era suplente del presidente, tuve que pedir
pero si la democracia
la
nos llamase, allí estaríamos, ¿eh?
Hombre, mira, dice un oyente, mi madre ayer estuvo todo el día preocupada porque se equivocó de urna, se puso nerviosa, metió el sobre blanco en la de los amarillos.
Ah, buena pregunta.
Entonces dice, su preocupación era que ahora iban a saber a quién había votado.
La pregunta es si eso es nulo o no es nulo. Si tú metes una papeleta en el sitio...
No, le dijeron que no, que luego después...
¿No es nulo?
Supuestamente que no.
Que nos llame un presidente.
Le dijeron, señora, luego sacamos el...
bueno, y alguno que haya hecho el recuento...
Lo metemos en los blancos.
Cosas extrañas que hayan salido del sobre.
Ah, también. Oh, eso es muy interesante.
A ver, ¿qué ha salido de ese sobre?
Ese sobre. ¿Qué ponía esa papeleta?
¿Qué ponía esa papeleta?
O ese papel,
o qué foto, qué croma
ese menú
había,
que había ahí dentro.
Ese menú y, por cierto, ese planazo.
Ese ticket.
Porque dicen por aquí, lo único que os puedo contar es que ayer coincidimos unos cuantos vecinos en el colegio para votar y de ahí nos fuimos al aperitivo y acabamos comiendo y pasando el día tan a gusto.
Sí, y luego ya los gin
tonics.
Y ya se pusieron la copa a oír a Pilar Cinero en el centro de Arato.
Y a Fernando de Aro con la que barría, ¿no?
Sí, sí, la barrendera, sí, sí.
La sede del Partido Socialista. ¿Cómo se llamaba?
¿Estefanía?
Estefanía.
Sí,
creo que sí, Estefanía. Creo que
Estefanía. Es que de las cuatro horas te afectan a las neuronas.
Ya te digo. Bueno, nos lo cuentas, ¿eh? En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Pues sí, en esas andamos, ¿no? En la resaca postelectoral. Claro que, hablando de elecciones, oye, que llevamos unas cuantas, ¿eh? Estas elecciones municipales, autonómicas y europeas han dejado desde luego mucha información y sobre todo han dejado también muchas personas, personas que hemos conocido, ¿no?, en los días previos a estas votaciones. Por ejemplo, hemos conocido a Juan del Canto. Juan del Canto, la semana pasada, el miércoles, cuando le entrevisté, era el candidato más joven de España. Con 19 años se presentaba por el PP a la alcaldía de su pueblo, Villalazán, una localidad zamorana de 278 habitantes. La semana pasada, como te digo, concretamente el miércoles, nos contaba algunas de sus preocupaciones y por qué había decidido presentarse a la alcaldía.
Porque yo creo que mi pueblo se merece más de lo que tenemos. Yo creo que nos merecemos un cambio a mejor, un cambio que nos mueva y nos motive para seguir adelante y no esperar a que nadie venga a solucionar los problemas que tenemos, que es la política que se está llevando ahora aquí.
¿Cómo, qué quieres decir con eso?
Pues que tendremos que empezarnos a mover y a plantearnos ideas y a plantear soluciones para el problema de la despoblación, que estamos siendo víctimas a mucho nivel de la despoblación y de la España vaciada aquí en Villalazán. Uh-huh. Y no se está, yo creo que no se está tomando ninguna medida ni ninguna solución ni se está pensando tan siquiera en cómo solucionarlo. Estamos esperando a que venga alguien con una varita mágica y nos ponga aquí gente.
O sea, que tú crees que esto es una cuestión que compete a los propios municipios, es decir, a cada una de las personas que todavía habitan esta España vaciada y que tenemos, digamos, que coger el problema y ponernos a ello.
Claro que sí. Nos quieren vender ahora que los pueblos tenían fecha de caducidad y yo no me lo quiero creer. Y aun creyéndomelo, la fecha variará, depende de lo que quieran los ayuntamientos. Un ayuntamiento que se mueva y lo pelee tendrá una fecha mucho más larga que el que se quede esperando la muerte.
Ajá. Pero Juan, vamos a ver. Yendo a lo concreto, ¿qué crees tú que se puede hacer para que un municipio como el tuyo, como Villalazán, no muera?
Pues yo creo que lo primero es la vivienda. Tenemos que mover el mercado de vivienda privada y el de vivienda pública, hay que estudiarlo y facilitar suelo a los vecinos porque se nos está yendo la juventud a vivir a pueblos cercanos, que tampoco se van a las capitales, que se van a donde pueden. Y aquí en Villalazán no le damos las opciones que otros pueblos sí.
Bueno, total, que lo tenía muy claro, ¿verdad? En eso se basaba su campaña y competía pues con el otro equipo, con la otra candidatura rival de su pueblo, de Villalazán. Era él o los otros.
Sí, así va a ser.
Vale, y si sales entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿El lunes, por ejemplo?
Pues el lunes nada, porque hasta el día 15 no se toma posesión de los ayuntamientos.
O sea, que el lunes seguirás estudiando, básicamente,
seguiré,
¿no?
Seguiré estudiando. Me tendré que poner al día que esto es un descontrol.
Pero que no vas a aprobar la selectividad como sigas por este camino, Juan.
Que sí, hombre, habrá que hacerla todo.
Habrá que hacer a todo, ¿no? ¿Qué te dice tu familia?
Pues que es un compromiso en el que me he metido, pero que si estoy seguro que adelante, ahora confían en mí y yo creo que podemos sacarlo.
Sí, tu madre te apoya, tu madre dice, venga, pa'lante, hijo.
Claro, ¿qué van a hacer?
¿Qué van a hacer, verdad? ¿Qué van a hacer? Pues sí, porque es que Juan lo que está es estudiando para presentarse a la selectividad y ha tenido que compaginar las dos cosas, la campaña y los estudios, durante este tiempo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó ayer? Pues que Juan ganó. Y ahora sí, se ha convertido en el alcalde más joven de España con 19 años. En Mediodía Cope explica cómo se lo ha tomado.
Sí, pues esto se salió entre todos porque teníamos muchas ganas, mucha ilusión y creíamos que este pueblo se podía gestionar de otra manera. Nos lanzamos los jóvenes de la mano del Partido Popular y hemos recibido el apoyo de los vecinos y nos han hecho alcalde.
Se le notaba contento, pero también como muy emocionado. Y le hemos preguntado también si tal vez, solo tal vez, después de todo el jaleo, si se está arrepintiendo.
Sí, la verdad es que me lo hubiera pensado bastante mejor. Porque ha sido todo, no sé, ha sido demasiado, yo creo. Hace unos días, y ahora no hago más que recibir llamadas y llamadas y te agobian un poco.
Bueno, agobio, pero un poco, dice, ¿no? Te recordamos que Juan del Canto está estudiando para la selectividad. Es consciente de que su labor como alcalde no va a ser su forma de vida, por lo que su plan es seguir estudiando y compaginarlo con su compromiso con su pueblo, con Villalazán.
Sí, nosotros, yo ahora tengo días hasta el día 15 que tomaré posesión. Hasta entonces yo no pinto nada por allí. Y estos días tendré que aprovechar a estudiar. Yo quiero algo de que me permita no irme de aquí, de Zamora. Quiero vivir en el entorno rural y en Villalazán.
Bueno, propongo una cosa. Ya sabemos que es alcalde, el alcalde más joven de España, tiene 19 años. Vamos a esperar a los exámenes de selectividad, que en Castilla y León son dentro de una semana, a principios de junio. y le llamamos a ver si además ha conseguido aprobar la selectividad. En cualquier caso, llevamos 3 elecciones generales en un periodo de 4 años, a las que hay que sumar las municipales, autonómicas y las europeas. Esto hace que nuestras conversaciones en los 4 últimos años hayan estado muy cargadas de política y sobre todo que hemos tenido que ir muchas veces a las urnas, muchas veces a votar y, hombre, pues que está muy bien, pero que también nos podíamos dar o regalar un descanso. Hemos sacado a nuestro compañero Pedro del Castillo a la calle a ver si... Hoy no, porque hoy es día de hablar mucho de lo que pasó ayer. Pero a partir de mañana, ¿qué quiere la gente que protagonice nuestras conversaciones? Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Cómo notas la calle?
Pues mira, he estado preguntando a varias personas que pasaban por aquí. Estoy justo debajo del Ayuntamiento de Madrid, donde va a haber cambios, casi seguro. Y la gente me decía que, oye, pues es verdad que se habla mucho de política, pero como vienen unos momentos, unos días, unos tiempos así también, en cierto modo atractivos políticamente hablando, pues que no les importaría que se siguiese hablando de ese tema.
O sea, que a la gente le va la marcha.
Sí, le va la marcha. Y mira, en este caso en concreto también tengo a 2 personas de perfiles distintos. Uno se llama Diego, tiene 25 años y es profesor ya. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, bien, bien.
¿Te gustaría que se siga hablando en la radio de política o querrías cambiar de temas?
Pues vamos a ver, sinceramente a mí me cansaba un poco porque lo de tener 2 elecciones seguidas pues ya empezaba a cansar, pero es que anoche con el resultado político que nos hemos encontrado creo que se ha abierto un panorama político bastante interesante, entonces a mí la verdad personalmente no me importaría seguir hablando de política porque creo que ahora empieza lo verdaderamente importante.
Vale, eres profesor, pensando por ejemplo en tus alumnos en el tema más educativo, ¿te gustaría que desde la radio se hablase de esos temas o...?
Temas, bueno, a ver, sí, por supuesto, pero creo que una cosa importante que falta precisamente en estos temas políticos es hablar de la educación, por ejemplo, desde mi panorama laboral, ¿no? Creo que falta muchísimo, pues, para mis alumnos hablar, eso, de educación, pero, por ejemplo, en valores. Echo de menos historias con valores, por ejemplo, en la radio. Creo
pues que te recomiendo escuchar La Tarde de COPE porque muchas veces... contamos ese tipo de historias. Y luego ya estoy aquí con Nacho, tiene 40 años, es abogado. ¿A ti de qué te gustaría hablar en la radio?
Pues, Pedro, a mí me gustaría que se hablase de ciencia, ¿no? Creo que es algo que podríamos visibilizar, que hay muchos investigadores en España, biólogos, ingenieros, que tienen una gran formación y trabajan buscando una oportunidad para mejorar nuestras vidas en muchos ámbitos.
Eres abogado, o sea, de letras, y te interesa ciencias. Está gracioso eso, ¿eh?
Hay que saber de todo en esta vida y hay que apostar por investigar, por el futuro.
¿Y también te interesan, como aquí la persona que tengo al lado, historias positivas en la radio?
Me ha gustado lo que ha dicho el compañero, porque creo que deberíamos buscar que la radio cuente, o sea, que la radio y los medios en general cuenten historias buenas, positivas, buenas historias, porque normalmente cuando ves las noticias son todo historias tristes que te terminan quitando las ganas de seguir viendo todo.
Pues lo mismo, te recomiendo, que no sé si lo haces, pero que escuches La Tarde de COPE porque ese tipo de historias las contamos. Bueno, Pilar, eso, hay un perfil que quiere seguir hablando de política porque es atractivo, cambios de temas, eso es verdad, pero sobre todo coinciden historias positivas, ¿eh?
Sí, señor, o sea que... más historias positivas, educación en valores y también más ciencia. Como tú dices, no es por nada, creo que solemos hablar bastante de estas cuestiones aquí en La Tarde, pero vamos a seguir incidiendo en ello y cuidando y mimando un poco más estos temas que también quieren, por lo menos, las personas con las que se ha encontrado hoy Pedro del Castillo en la calle. Gracias, Pedro.
Adiós, adiós.
Llévame esta noche a San Fernando.
Y ahora, por favor... escucha este sonido.
You want to see the deaf people?
No, you don't want to see him. Why do you make pictures? If you want, you can say hello to him.
Te lo cuento yo. Es un policía alemán echando una bronca tremenda a los conductores que se paran a contemplar un accidente. Les está diciendo literalmente, fíjate, ¿quieres ver el cadáver? ¿No? Entonces, ¿por qué haces fotos? Si quieres verlo, ven a decirle hola. ¿No quieres? Ahora tendrás que pagar una multa de 130 euros por tomar fotos de un accidente. ¡Qué vergüenza! Y a otro le dice, míralo, mira, fíjate cómo se pone. A ver si escuchamos. Dice, míralo, viene de Hungría como tú. Y la bronca sigue mientras los camioneros se mueren de la vergüenza. Bueno, en la Alemania han llamado a este policía héroe. Fíjate, se enfada, ¿eh? A ver, ahora no. Ahora lo vimos. Bueno, héroe a este oficial por poner un poco de sensatez en una situación que cada vez se ve más a menudo. Se produce un accidente fatal en la carretera y los conductores se paran a mirar, causando atascos, dificultando el rescate y además haciendo fotos de un accidente mortal. Claro, ¿esto qué es? ¿Es curiosidad, interés, morbo? ¿Qué nos lleva a pararnos cuando se produce un accidente? Y sobre todo, ¿en qué puede estar pensando alguien que hace una foto de un accidente mortal? Bueno, pues para intentar responder a estas preguntas vamos a hablar con Óscar Pérez Cabrero, el psicólogo del Centro Álava Reyes. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué lo hacemos? ¿Qué nos atrae tanto de un accidente para llegar a pararnos, pudiendo incluso, que no lo pensamos, generar otro accidente?
Muy buena pregunta. Mira, yo en este caso, en el caso de este policía alemán, creo que habría que separar dos cuestiones, ¿no? O sea, por un lado la que tú apuntas, ¿no? El por qué nos detenemos, y luego está ese otro componente ya de hacer difusión de lo mismo. Lo primero obedece a una respuesta que es, vamos, ampliamente conocida en el mundo de la psicología, que se conoce como respuesta de orientación, ¿no? Es decir, la respuesta de orientación es aquello que se da, esa respuesta, quiero decir, que se da ante un estímulo que es novedoso, ante un cambio en nuestro medio. Entonces, algo como un accidente de tráfico es algo que, de manera, bueno, es generalizado, ¿no? No es que unas personas lo hagan y otras no, sino que todo el mundo, ¿no?, se forma a veces en carretera, además.
Sí, bueno, esas... se llama efecto Mirón, incluso efecto cuando Mirón, te dan la información del tráfico, ¿verdad?, sobre todo en horas punta, lo dicen así los de tráfico, dicen, se está generando, ha habido un accidente en la carretera tal de entrada a Madrid, dice, y hay atasco de salida por el efecto Mirón. Es decir, que los que salen, que no tendrían atasco, como se paran a mirar, o por lo menos ralentizamos, vamos a incluirnos todos, porque es verdad que, por desgracia, lo hacemos todos, ralentizamos la marcha para mirar, montamos también atasco. ¿Por qué? Estábamos explicando, ¿no?, que hasta tiene nombre este comportamiento.
Totalmente. Fíjate, lo del efecto Mirón es más un concepto, yo diría, como de la psicología popular o más bien nativo del periodismo incluso, ¿no? ¿Por qué se da la respuesta de orientación? Que es, por así decirlo, la explicación que damos desde la psicología. Se da porque para entender el comportamiento del ser humano de hoy en día hay que ubicarnos en lo que fue nuestro ambiente de adaptación evolutiva, ¿no? Nuestro ambiente de adaptación evolutiva fue la sabana africana, es decir, un medio extraordinariamente hostil en el cual cuando nos veíamos expuestos a estímulos, digamos, llamativos o novedosos, estos podían suponer incluso una amenaza para nuestra supervivencia, ¿no? De ahí esa tendencia a dirigir nuestra mirada hacia ellos. Esto en ejemplos más cotidianos lo vemos también, ¿no? Cuando hay un ruido repentino, orientamos nuestra cabeza para allá, sin ir tampoco al caso de los accidentes, ¿no? O sea que también en cosas más cotidianas del día a día se ven ejemplos de esto. Luego, evidentemente, ya el tema de la difusión es otro cantar, ¿no? Porque ahí ya entramos en un
O incluso
terreno...
simplemente ya el hecho de que alguien se pare y lo fotografíe, ¿no? Que ahora es verdad que sacamos el móvil para todo, ¿no? Porque como lo tenemos tan a mano, hacemos fotos de todo. Pero hacer fotos de un accidente...
Claro, ahí ya está operando, por así decirlo, otro proceso que es el refuerzo, por así decirlo, que adquieren las personas por hacer difusión, ¿no? Esa atención que uno recibe cuando envía, sea por WhatsApp, sea por, bueno, pues por las diversas redes sociales que hay.
O sea, que buscamos el like, buscamos el me gusta, el tener más seguidores con esto.
Efectivamente, porque al final eso
a través del morbo, entiendo.
Tiene un efecto muy inmediato y digamos que la reflexión posterior en ese momento, ¿no?, que esto ocurre en un compás de segundos, no nos da tiempo tampoco hacer ese balance que luego a posteriori sí que se puede hacer, ¿no?, sobre, digamos, por así decirlo, la moralidad de o la falta de moralidad de hacer una difusión,
bueno,
o algo así.
Pues al menos que esta charla de este policía, esta bronca que se ha viralizado, se ha hecho viral el vídeo, nos sirva por lo menos para la reflexión, que no es poco. Óscar Pérez Cabrero, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguro que alguien sacó el móvil en el colegio electoral. ¿Alguna fotito por ahí de algo que le llamó la atención? Seguro que hay. Rosa, hablamos con los oyentes de todo esto, ¿no? De si tuvieron alguna anécdota.
Anécdota, momento divertido. Sí, sí, ¿cómo ha sido tu experiencia como miembro de una mesa electoral? Dicen por aquí, yo he sido 3 veces presidenta de mesa, 2 veces seguidas, y cada vez que hay elecciones me echo a temblar porque creo que me va a tocar a mí. Dice, bueno, ayer menos mal que me libré. Tenemos una oyente enfadada. A mí no me llegaron las papeletas, y eso que vivo en Bélgica, que no vivo en Australia.
Ya estamos con
Dice,
el voto.
Es muy injusto y me siento muy impotente porque me preocupa mucho mucho el futuro de España.
Pero había solicitado el voto por correo.
Entiendo que sí.
O era la publicidad de los partidos lo que esperaba. Supongo que será el voto por correo, ¿no?
Entiendo que ser de Bélgica, supongo que sí.
Pues eso tendrá que reclamarlo, ¿eh? Conviene que lo haga.
Pues ahí está la pobre preocupada. Y ahora nos vamos para Córdoba.
Buenas tardes, gente. Pues aquí en Córdoba se dio la paradoja de que, como estamos en feria, mucha gente se presentó a votar con el típico traje de cordobés y de cordobesa, de Faralay. Y nada, yo soy muy descarado. Yo cuando voy a votar lo enseño la papeleta bien enseñada. A los que están allí de los partidos para asesorarte, que vean bien que a quién voto. Así lo hago yo, por lo menos. Venga, un saludo y a pasarlo bien.
Aquí estamos pasándolo bien, compadre. Quiero decir, van vestidos de cordobés y de cordobesa, claro. Suponemos que de traje corto y además dice que van de las chicas van de cordobesa, no van de sevillana.
No, sí, ha quedado clarísimo.
Insisto en la distinción. Y este señor va enseñando la papelita, por lo que ha contado.
¿Qué pasó en tu colegio electoral? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.